capítulo 4, versos 1 al 6. Todos a una voz. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Rut la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de estar delante de tu presencia, de escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, queremos implorar tu favor pidiendo la sabiduría que necesitamos, la gracia para entender, al reflexionar en esta palabra, entender, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella. Entender tu gracia, tu favor, tu misericordia, ver la obra poderosa de nuestro Redentor también y encontrar, Señor, el llamado que tenemos a conocerte, a entenderte, a seguirte. Te pedimos, por favor, bendice este tiempo, bendice tu palabra y prospérala en lo que tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y hemos visto hasta acá que Ruth ha tenido que descansar después de hacer lo correcto. Ella recibió una promesa fiel, ella recibió una señal segura de esta promesa. Para ella era tiempo de esperar. Ya Dios había provisto todo eso, todo lo que ellas necesitaban, ya Dios lo había provisto mientras estuvo espigando. Y había un pariente cercano que la había protegido y que había empeñado su palabra, y este pariente era digno de confianza. Ahora, Ruth sale de la escena y entra Boaz en calidad de defensor de las viudas y el que toma la causa de ellas delante de las autoridades del pueblo para hacer valer sus derechos dados por Dios. Hemos visto a Ruth y a Noemí como mujeres de fe, como mujeres prudentes, decorosas, sufridas. La fama de Ruth es buena fama en todo el pueblo. Su amor por su suegra, a quien tiene como madre, ha sido demostrado. Y son ejemplos de la fidelidad que el creyente está llamado a exhibir, fruto de su confianza en el Señor bajo cuyas alas se han refugiado. Pero ahora el papel protagónico lo toma el pariente redentor, Boaz, quien cumpliendo con su promesa viene a la ciudad a resolver el asunto en el cual empeñó su palabra. Y es en estas acciones del pariente redentor en las que debemos reflexionar el día de hoy, sin dejar de ver a nuestro amante redentor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ver lo que Él ha hecho por su pueblo. Considerando, entonces, a la luz de este pasaje, vamos a hablar de ese día de redención. En primer lugar, debemos señalar que este día de redención es un asunto de carácter público, no privado. No se realiza en un lugar secreto, donde sale a la luz solamente si se colocan micrófonos o cámaras, como hemos estado acostumbrados nosotros a los escándalos de este gobierno y de los anteriores. La compra de tierras de un pariente empobrecido para mantener la propiedad de la familia, la compra incluso de la mujer viuda sin hijos para levantar descendencia al difunto, de modo que su nombre no fuera borrado por su pueblo, era un asunto de interés de todos. Entendemos que la ley de Dios ha sido dada solamente para su pueblo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es solamente para su pueblo? Para todos. La ley de Dios ha sido dada para todos. El mandamiento de no robarás, ¿para quién aplica? Para todos. Absolutamente todos tienen este mandamiento. Mantener la propiedad privada. Usar los medios legítimos para prosperar personalmente y para buscar la propiedad del prójimo como nos manda este no robarás, es un asunto que le incumbe a todos. Así que este acto de redención no se trata de una mera cuestión familiar. No era simplemente arreglar un problema de una familia puntual que debía resolverse a puerta cerrada. Esta situación familiar trascendía a la sociedad, al conjunto de familias que formaban este pueblo. Y Dios estaba protegiendo a todo su pueblo en realidad por medio de la protección de la propiedad de una familia. No robarás. Aquí no hay expropiese que valga. No robarás. Es lo que dice la Escritura. ¿Cuán importante es esto, mis hermanos? Aquí no estaba lo que nosotros conocemos como la Agencia Nacional de Tierras, definiendo a quién le expropia y a quién le subsidia. Aquí no estaba el gobierno diciendo qué se puede o qué no se puede cultivar. ¿Sí saben que ya también han definido eso? La gente dice, ¿puedo cultivar lo que yo quiera? No se puede, porque el gobierno le dice qué es lo que puede o no. Aquí no estaban haciendo populismo, entregando tierras y haciendo comerciales como los que escuchamos hoy día, que el gobierno ha cumplido con tantos títulos de tierra que ha entregado. ¿Y es que acaso la tierra es del gobierno? ¿De quién es la tierra? Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor, el mundo en los que en él habita. Acá hay un papel importante de las autoridades, claro que sí, pero no era el de suprema inspección, control y vigilancia de todas las cosas, no era el de suprema potestad para disponer de los bienes de otros. Este acto de compra es un acto de redención favoreciendo a las viudas desamparadas. Es un acto de carácter público que fue llevado ante las autoridades y testigos. El versículo 1 y 2 de nuestro texto señala el modo de proceder de vos ante la ley de Dios y conforme a las costumbres del pueblo que no estaban en contravía a la ley de Dios. En la ley de Dios estaban los principios que debían regirlos. No estaban todos y cada uno de los asuntos en particulares o todos los detalles y las minucias que ellos debían seguir. O en la ley ustedes encontraban que decía que tenían que poner unos bancos a la entrada de la puerta de la ciudad para sentarse ahí y juzgar. ¿La ley decía eso? No, la ley no establecía eso. Pero actúan conforme a los principios de la ley de Dios. La puerta entonces de la que nos hablan estos versículos era el lugar de encuentro, era el lugar de negocios y era el lugar de justicia en estas ciudades. Veamos algunos ejemplos. Jueces, alguien que me ayude, Jueces 19:15, y leámoslo en voz alta. Jueces capítulo 19, el verso 15, y nos vamos preparándonos Génesis 34:20 y luego Génesis 23 del 17 al 18. Primero, Jueces 19:15, ¿qué dice?
Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche.
Llegaban los extranjeros ¿a dónde? A la puerta. ¿Sí? Se fueron hasta las puertas de la ciudad donde se suponía que debían recibirlos. Todos los asuntos de carácter público se hacían allí. Otro ejemplo, Génesis 34:20.
Entonces Hamor y Siquén, su hijo, llegaron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo:
Ajá, ese es. Y pues el resto del contexto se ve qué fue lo que les dijo, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que negociaron. Era algo de interés de toda la ciudad y se hacía a las puertas de la ciudad. Y vemos a los ancianos acá gobernando en esta ciudad. Y Génesis 23, del 17 al 18.
Y quedó la heredad de Hebrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y en esto sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad.
Ah, ahí vemos un ejemplo también de cómo en la puerta de la ciudad se hacían transacciones, se hacían negocios, había una compra y había unos testigos entonces de la compra que se hacía. Así que no se nos está hablando algo extraño para el pueblo en ese momento. Se nos dice también que los jueces se sentaban a las puertas de la ciudad para que la gente del campo no viniera o no se viera obligada a entrar a las ciudades y así sufriera perjuicios. Allí en la puerta de la ciudad se deliberaba con calma los asuntos. Habían hasta bancas, según algunos arqueólogos han encontrado en ciertas ciudades unas bancas cerca de los arcos o las entradas de las ciudades. Probablemente, en presencia, acá nos dice el texto, en presencia de 10, necesitaban 10 personas como para validar una audiencia pública, 10 ancianos. Pero ya de antaño había una costumbre, según Éxodo 18:25, Moisés tuvo que colocar sobre el pueblo jefes, dice, de millares, de centenas y de decenas también. Había en el pueblo. Así que era algo que ellos entendían. El principio es que había representación, había ancianos que defendían los intereses de toda la comunidad, por decirlo de esa manera. Al llevar el asunto entonces ante las autoridades, ante los testigos, Boaz no usó su riqueza, no usó su influencia, su reputación para definir el asunto a favor suyo, sino que se sujetó realmente a la ley de Dios y llevó el asunto al lugar y a las autoridades correspondientes para que el asunto fuese resuelto. Él no menospreció lo que Dios había establecido. Y a pesar de los posibles temores, a pesar de las posibles fallas que dicho tribunal pudiera tener, él acudió para que la transacción que se iba a realizar se hiciera de forma transparente, de forma justa ante estas autoridades. En este caso, las autoridades eran los ancianos de la ciudad, puestos por Dios mismo para gobernar los asuntos del pueblo. Recordemos, mis hermanos, la causa del Hijo de Dios, la causa de nuestro Señor Jesucristo fue llevada también ante los tribunales de entonces, que no era precisamente los más honestos, ¿recuerdan? Los testigos que hablaron en contra del Señor Jesús se contradecían unos a otros. Luego ese testimonio no era válido para incriminar a nadie. Pero igual lo usaron. ¿Qué hizo Pilatos? Lo que hace mucha gente hoy día, ¿no? Le lavó las manos. Diciendo, yo soy libre, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Ustedes son los que le dan la muerte y yo les hago caso. Ah, ahí sí hacía caso, ¿no? Teniendo toda autoridad. Bueno, el punto es, mis hermanos, que Dios utilizó estas autoridades y esta forma legal para ejecutar su santo juicio contra el pecado, contra la maldad que ustedes y yo hemos cometido, y cargándolas en Jesucristo, quien fue en nuestro lugar, quien nos representaba, quien iba a defendernos y quien iba a comprarnos, rescatándonos de nuestra miseria, para que tuviéramos no solo perdón de pecados, sino que en Él tuviéramos nombre y tuviéramos herencia. Y esto se llevó a cabo de manera pública. En Lucas capítulo 24, el verso 18 al 19, cuando el Señor Jesús resucita y anda con los dos que iban camino a Emaús, les dice, bueno, ¿y qué es lo que platican ustedes? Y ellos se escandalizan y dicen, ¿y es que acaso tú eres forastero? Eres el único aquí que no sabe todo lo que ha pasado en esta ciudad. Ellos se asombran, porque ¿cómo es posible que alguien no sepa si es que eso fue público? Todo el mundo supo lo que ocurrió, lo que pasó. Entonces, miren, Dios ejecuta esto de manera pública. Pero vemos también, esto que fue llevado de manera pública fue llevado con sabiduría y fue llevado con transparencia. El asunto público no era un circo, como suelen hacer los que instalan hoy los mandos unificados, los que recorren el país para escuchar a todo el mundo y resolver los asuntos de manera populista, o transmitiendo su consejo de ministros, o levantando cortinas de humo sobre los casos para desviar la atención de asuntos graves que quieren esconder, tal como los malos gobiernos han hecho en nuestro país y en algunos países vecinos, ¿cierto? Uno que otro ha hecho eso. ¿Ha escuchado con el mazo dando o con algunos otros programas donde escuchan supuestamente las necesidades del pueblo? Bueno, esto no era un circo. Acá vemos un acto totalmente diferente. Acá vemos el ejemplo que debemos tomar nosotros de usar la ley de Dios para gobernar cada asunto, para gobernar lo que atañe a la sociedad, protegiendo la propiedad de cada cual. Nos dice un comentarista que en todo lo que ha corrido del libro hemos visto a Boz diligente en sus negocios, ferviente en espíritu, cortés, rápido para percibir la bondad de los demás, dispuesto para alentarla y elogiarla, generoso y hospitalario, sabio y prudente, y con un espíritu completamente bajo control, en lo que de otro modo podría haber sido la hora de la tentación, actuando siempre en la presencia de Dios. Y de acuerdo con este comentario, nosotros podemos añadir también que a la hora de tratar públicamente este asunto de redención de Ruth, de Noemí, de sus bienes, de sus tierras, no sería la excepción para actuar de una manera diferente. Otro comentarista nos advierte sobre la actitud y la conducta de Boz y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sabía de la preferencia que tanto Noemí como Ruth sentían por él. Era consciente de que ya no miraba con indiferencia a esta hermosa hija de Moab, que había venido a confiar bajo las alas de Jehová, y estaba dispuesto a pagar incluso más por la redención de la herencia de su pariente más cercano. Pero no iría más allá, ni defraudaría a su hermano, ni se aprovecharía en lo más mínimo de su ignorancia, ni de la preferencia de Ruth. Todo era transparente, todo era honesto. Su refinado sentido del honor no se veía mermado ni por la codicia, ni por la inclinación, ni su conciencia le permitía, aún buscando un fin bueno, generoso, recurrir a prácticas deshonestas. ¿Han escuchado por ahí que el fin justifica los medios? Esto es falso. Eso es incorrecto. ¿Qué gran ejemplo de honor tenemos acá? ¿Qué gran ejemplo de un actuar ecuánime? Así presenta Boz su causa ante las autoridades. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos hombres ecuánimes, cuya palabra sea honorable, cuyo honor se manifieste en sus acciones y no meramente en sus palabras? Otro autor también nos habla de cómo fue este trato del asunto público, y nos da un ejemplo, nos llama la atención. Miren esto, hermanos, ahí está pues el Tribunal de Justicia. ¡Qué sencillo, qué primitivo! Sin abogados, sin formularios costosos, sin largas discusiones retóricas, sino una reunión tranquila y deliberativa en la que las personas involucradas se sientan y discuten todo el asunto. Y decía este autor, quizá muchos asuntos complicados se aclararían pronto, muchas disputas se resolverían rápidamente, si en primer lugar la gente las sometiera a una junta de arbitraje de este tipo. Si nosotros entendiéramos lo que la Biblia establece de la manera como se debe gobernar la iglesia, si en la iglesia el consistorio funcionara como debe funcionar y cada familia entendiera la función del consistorio, tendríamos familias más comprometidas, más dedicadas, más edificadas, más consolidadas. Pero como cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y en mi casa mando yo y punto. No, pero la Biblia dice, ¿qué? La Biblia dice, ¿qué? ¿A quién mando yo? Esa es la actitud de mucha gente. Y si se le llama la atención a la iglesia, ¿qué hacen? ¿Por aquí quién más lo ha hecho? ¿Cómo voy a aguantar yo eso? ¿Y por qué tengo que ir yo al consistorio? Mi vida no tiene por qué saber el consistorio. Sí. Usted no tiene que estar en el consistorio cada rato pidiendo opinión para tomar ciertas decisiones. Pero hay ocasiones en las que es necesario que el consistorio intervenga. Porque usted es un cristiano, porque usted hizo un compromiso delante de Dios, porque usted dijo que usted seguía a Cristo. Y el consistorio tiene que velar porque su vida espiritual esté conforme a lo que dice Cristo. Pero a veces toca andar pisando como en cascaritas de huevo, ¿cierto? No vaya sea que se rompan. Qué cosa, qué delicado, ¿no? Hermanos, no podemos dejar de pensar en todo este actuar de vos y de estos ancianos. En nuestro glorioso Redentor. No podemos dejar de ver a nuestro Salvador, quien a pesar de decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, también le dijo al Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y de este modo, el Señor Jesús, recuerden, no hizo oposición cuando de parte de las autoridades lo llamaron, lo capturaron, lo enjuiciaron y finalmente lo condenaron. Todo lo hizo de manera pública para asegurarnos también el perdón de nuestros pecados, para asegurarnos un nombre y para asegurarnos herencia entre los santificados. En segundo lugar, en estos cuantos versículos vemos una transacción solemne. Y quiero que me entiendan esto. No me refiero a protocolos y formas pomposas para realizar el proceso, para declarar las conclusiones de los mismos, utilizar un lenguaje por allá extraño, ¿sí? Para decir que esa era la solemnidad, no. Me refiero al carácter de lo que se está haciendo, puesto que al hacerlo conforme a la ley de Dios, tendría sanción del mismo cielo. Y creo que a pesar de las fallas de la justicia de estas autoridades de entonces, algo del principio dado por Dios permanecía en ellos, que trabajaban como autoridad, como testigos. En Deuteronomio 1, del 9 al 18, Moisés le recuerda al pueblo que cuando salieron de Egipto, Dios lo guió a través de su suegro Jetro a poner jueces sobre todo el pueblo, y que los jueces tenían que juzgar no en lugar de hombres, sino en lugar de Dios, y tenían que saber lo que estaban haciendo y debían tener muchísimo cuidado en lo que tenían que hacer. Así que esto todavía había un recuerdo en este pueblo de Belén. Leamos nuevamente los versículos 2 hasta el 4 de nuestro texto. Entonces vos tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Una transacción conforme a la ley de Dios. Según la misma ley, En Levítico 25, ustedes lo pueden encontrar del verso 25 al 28, si algún israelita por su situación de pobreza vendía sus posesiones, el pariente más cercano tenía el derecho de redimir esa tierra pagando por el valor en número de años que faltaban para el jubileo. ¿Se acuerdan del jubileo cada 50 años? Entonces, si alguien había vendido la tierra y desde que la vendió habían pasado 10 años, ¿cuánto faltaba para el jubileo? 40. Entonces tenían que pagarle al que había comprado por esos 40 años que faltaban para el jubileo. O sea, era una platica, ¿no? Que había que invertir ahí. Vos le anuncias este derecho a este fulano, que en la Biblia se llama Gaal, porque era el pariente cercano, o el redentor, para darle la opción que la ley garantizaba para redimir la tierra. Y él decía, esta era la tierra de nuestro hermano Elimelec, es decir, nuestro pariente. Reconocen que efectivamente Elimelec era parte de esa familia, de ese clan, de esa tribu. Y tenían que actuar conforme a lo que la ley había establecido. Ruth le había pedido a Boaz que la protegiera. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo en la era, cuando le dijo, extiende tu capa o el borde de tu manto sobre tu sierva. Ella había pedido que la protegiera porque era pariente cercano. Pero Boaz lleva el asunto ante las autoridades buscando que sea protegida Ruth, que sea protegida Noemí, que sean protegidos sus bienes, los bienes de los difuntos, conforme a lo que se había establecido en la ley de Dios. Hermanos, notemos acá que era obligación, era responsabilidad de las autoridades velar porque se llevara a cabo tal redención de manera transparente y de manera adecuada. Al final del pasaje vamos a ver los deseos de la gente como especie de oraciones, seguramente los mismos ancianos lo dirían también, que demuestran el entendimiento de que la transacción que se estaba llevando a cabo era una transacción sancionada por Dios mismo. Una y otra vez encontramos a Boaz insistiendo en hacer las cosas como deben ser. Cuando Ruth le pide que la ayude, que la redima, él no le dice, listo, vámonos para casa, ya eres mi esposa. Él dijo, hay un pariente más cercano, así que toca revisar esto. Pero yo me encargo, yo voy a trabajar en esto. Le dio su palabra. Y la libró, libró su reputación, la cuidó. Buscó hacer las cosas al derecho, no al revés. Buscó hacer las cosas como Dios manda. No como la circunstancia le apremiaba. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas torcidas porque es que la circunstancia me obligó, cierto? Ay, pastor, lo que pasa es que usted no estuvo en mi situación, entonces, por eso no entiende. Aquí vemos a un hombre actuando bajo principios, no bajo la circunstancia. Aquí vemos a una persona buscando agradar a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos a alguien comprometido realmente con Dios y con mostrar el carácter de Dios a los demás. ¿Será que como cristianos tenemos algo que aprender de acá? Él no buscó aprovecharse de nada. Con paciencia, sabiduría, firmeza, presenta la causa de las viudas para que pronto se les haga justicia y sean cubiertas de la provisión que la ley misma daba para ellas. Redimir a Ruth, las tierras de Noemí. Mis hermanos, obviamente vemos en vos una sombra del carácter de nuestro Redentor. Pero es tan fuerte esta sombra que podemos apreciar la amorosa redención de nuestro Salvador, que sin demoras, en el cumplimiento del tiempo señalado por el consejo divino, se hizo hombre y habitó entre nosotros para redimirnos. Y no vino de cualquier manera, ya sabemos de su humillación. Ya sabemos de su sumisión a la ley de Dios en calidad de nuestro representante para hacer todo conforme a la ley de Dios. Para vivir en todo aspecto conforme a la ley de Dios. E incluso sufrir el castigo que la ley demanda por toda clase de pecado, por toda clase de infracción a la misma. cosa que hizo en lugar nuestro. Nosotros infringimos la ley de Dios, cometimos los crímenes contra Dios, pero Cristo llevó el castigo en nuestro lugar. Varones aquí, ¿qué tan diligentes estamos siendo para atender nuestros deberes? ¿O será que somos de aquellos que para unas cosas sí somos cabeza, pero para otras queremos ser el cuerpo? ¿Qué tan diligente estamos siendo para atender nuestros compromisos como hombres? ¿Qué tan diligentemente asumimos nuestro llamado, ya sea como esposo, como padres, como ancianos de la iglesia? Pero hombres y mujeres por igual, ¿qué tanta diligencia aplicamos a nuestro llamado como cristianos para pedir constantemente al Señor, venga tu reino? Y para trabajar en la extensión del reino de los cielos. ¿O es que acaso pensamos que el trabajo de extensión del reino de los cielos le corresponde únicamente a los ancianos de la iglesia? Ellos son los que tienen que velar, ¿cierto? Porque se extiende el reino. Como yo no tengo liderazgo, como yo no predico, entonces yo no tengo ningún compromiso. ¿Será eso así? Claro que no. Absolutamente todos somos llamados. Y estamos comprometidos a mostrar, a manifestar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, pero qué tan comprometidos estamos, desde los más pequeños hasta los más viejos, qué tan comprometidos estamos para que en nuestra propia casa se manifieste el reino de Dios. Se vea el reino de Dios. Qué tan comprometidos estamos para que nuestra sociedad vea el reino de Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Queremos que nuestra nación se arrepienta, ¿cierto? Queremos tiempos mejores para nuestra nación. Queremos un mejor gobierno, queremos una mejor economía, ¿sí o no? Queremos que no nos roben la platica con impuestos agresivos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Será que la actitud es como una hermana una vez me dijo? No, es que no podemos hacer nada. Hay que dejarle todo al Señor. ¿Será que no podemos hacer nada? ¿Será que no podemos extender el reino de los cielos también con lo que Dios nos ha dado? Hermanos míos, ¿qué tan dispuestos estamos todos para hacer las cosas como establece Dios y no como pretende el mundo que hagamos? ¿Qué tan dispuestos estamos incluso a perder cosas, a perder beneficios por hacer las cosas como Dios manda? La Biblia dice que es bienaventurado aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero el Señor Jesucristo también nos dice que no hay quien haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, tierras, casas por causa de Él y del Evangelio, que no reciba muchísimo más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Esta transacción solemne fue pública y vinculante. Ya vimos que vos no solo le quería decir al oído, la expresión del original del texto es como si le hubieran hablado al oído aquí al pariente cercano. Pero vos no solamente le iba a hablar a él, sino delante de todas las autoridades, delante de todos los testigos del caso. Las decisiones de este caso eran de carácter público y de carácter vinculante, es decir, quien ejercía el derecho de redención tenía también obligaciones que cumplir. Lo que se determinara allí era obligatorio. Al parecer, el pariente más cercano tenía cómo comprar la tierra, porque en el versículo 4, cuando le dicen, hay tierra a redimir, él dice, claro, yo redimo. De una, bueno, parece que tenía la platica para comprar la tierra. Tal vez pensando que, bueno, entonces tocaría darle una especie de renta o pensión a Noemí. Pero se aclara que no solo era comprar la tierra, sino también casarse con la joven viuda para formar descendencia al difunto Malón, marido de Ruth. Y ante esta obligación, el pariente más cercano retrocede. Dice, ahí sí no. A esa no le jalo. ¿Sí? Hasta allá no llego. Vos le dice a este hombre que debía casarse con la viuda de Malón que tenía derecho sobre la tierra. Los hijos nacidos del matrimonio heredarían ese estado, serían descendientes directos de Malón y serían llamados por su nombre. Este último, al parecer, no estaba dispuesto a hacerlo como se le había encomendado. Y dice el versículo 5, versículo 6. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Se nos llama la atención aquí a la actitud de este pariente más cercano, y se nos dice en un comentario, la conducta del pariente aquí destaca como un contraste para siempre con la de vos. Nos equivocamos al ver en él un ejemplo del mundano mezquino y ambiguo. Cuando se trata de la tierra, dice que redimirá. Pero cuando se trata de la ley que lo obliga a socorrer a la viuda y a tomar posesión de la tierra, duda. Se erige como representante de esa clase de gente que dice, no puedo a cada petición. Esta persona reconoció sin reparos la herencia de Elimelec, pariente cercano y más próximo, cuando se trató de obedecer o de obtener el remanente de sus bienes. Y tuvo el dinero de sobra para esta redención. Pero cuando se le presentan las obligaciones adicionales, cuando se le recordó que había viudas a las que cuidar, además de los campos de reclamar, entonces descubrió el peligro que corría su propia herencia. Los que les gusta leer los comentarios, les invito a leer unos comentarios acerca de esto y de las posibles supersticiones que podían tener los judíos al respecto, de pronto de casarse con una mujer que el marido se le había muerto, qué tal que él también se muera, y cosas así semejantes. Bueno, la Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que pasó, pero hay mucha especulación también que se puede hacer dependiendo de las costumbres que habían en esa época. Lo cierto acá es que este hombre no fue precisamente de aquellos que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Se parece más a los oportunistas que se muestran como soluciones a las necesidades del pueblo, pero que no están dispuestos a cumplir sus propias obligaciones. Algo como yo no lo crié, ¿se acuerdan? ¿Escucharon por ahí? Así como los que toman el dinero de otros para hacer obras de misericordia o justicia social, pero no sacan de su propio bolsillo para hacer las obras de misericordia, para darle a los pobres que les sirven simplemente para mantenerse en el poder. Este hombre no quiso perpetuar el nombre de su pariente muerto sobre su pueblo tal como la ley lo demandaba. Pero finalmente fue él el que se quedó sin nombre, porque si ustedes notan, no se nos dice cómo se llamaba ese pariente cercano. Y en la Biblia es muy importante y muy significativo el nombre. Este fulano se quedó sin nombre. Se le conoce como el pariente redentor anónimo o desconocido. No quiso quedar sin herencia, pero quedó en realidad sin nombre, cosa contraria a lo que pasó con vos. Y lo último es que esta transacción solemne era de efectos inmediatos. Regresándonos un poquito en el versículo 5, se nos llama la atención que la redención sería completa, sería inmediata. Él le dice, una vez compres de Noemí, una vez que tengas de la mano de Noemí las tierras, también te casas con Ruth. También tienes esta obligación. Él compraba la viuda, redención era compra. Así que también era comprar a la viuda. Pero no, de pronto no nos suena muy bonito a nosotros eso de que compró a una mujer, ¿no? Pero es que era, hacía parte de la transacción, porque era recuperar los bienes de un difunto para que no se perdieran en otra familia, y recuperar a esa familia, y había que pagar un precio por esa familia y por esos bienes. Ahí estaba incluida ella, así que era una compra también. La redención de la tierra de Noemí, la redención de la viuda de Malón, era un paquete completo. ¿Se han escuchado las promociones de paquetes? ¿Que le ofrecen más de una cosa? Ah, bueno, aquí había un paquete completo. No era solamente la tierra, era la viuda también. Y sabemos para qué era que se redimía también la viuda. Era una transacción de redención completa, cosa que el pariente más cercano no acepta y cede su derecho a vos. Esa redención que traía obligaciones al redentor traía efectos inmediatos. Me gusta esto, hermanos. No era necesario una transacción pública en Belén. Una escritura pública. No existía la oficina de instrumentos públicos que demorara 2 meses para expedir una certificación. Los que han tenido que comprar casa saben de qué les estoy hablando. No había que pagar en una notaría para que autenticara las firmas del contrato público celebrado. No había que pagar un impuesto por la transacción. No había que pagar impuesto predial, ni siquiera impuesto al patrimonio, porque la tierra no era de las autoridades, sino de Dios, que las entregó a las familias. No sé cómo insistir en esto, y que lo tengamos claro aquí, y que lo demos a conocer, y que lo instruyamos a nuestros hijos en esto, para que, si Dios permite, un día de este país desaparezcan esos impuestos que son un robo. El impuesto predial es un robo, porque la tierra no es del gobierno, la tierra es de Dios. Y Dios nos la dio a nosotros. Habrá seguramente alguna forma honesta de impuestos, pero que nos pongan impuestos por lo que Dios nos dio, eso es un robo. Vos anuncia que al momento de recibir la tierra, se recibía también a Ruth como esposa para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. Así, legalmente Ruth dejaría de ser extranjera y viuda para ser la esposa del pariente redentor y buscar descendencia al marido muerto y mantener una familia y su posesión. No podemos dejar de ver otra vez, mis hermanos, los efectos de la redención efectuada por Cristo por nosotros, por su pueblo. La redención efectuada por Cristo en la cruz tiene efectos inmediatos. Al representarnos en esa cruz, Él nos toma como su propiedad. Él nos compra. Su perdón, su nombre, su herencia, ahora son nuestros. Por nuestros pecados sabemos que solo merecemos condenación eterna. Ustedes y yo tenemos clarito que lo único que merecemos nosotros por nuestros pecados es el fuego eterno, el infierno, por haber ofendido al Dios Santo, por haber cometido crímenes contra Él. Pero la buena nueva nos dice que Cristo nos compró con su sangre. El precio que pagó Cristo fue su sangre. Nos redimió y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora le pertenecemos y en Él tenemos nombre y tenemos herencia. Debemos continuar en esta reflexión, Dios mediante, la próxima semana. Pero por el momento recordemos este maravilloso día de redención como un asunto público que fue llevado ante las autoridades de manera sabia, de manera transparente. Recordemos este día de redención como una transacción solemne que contó con la sanción divina, porque se conformó a la ley de Dios, pública y vinculante y de efectos inmediatos. Todas las cosas que observamos en esta transacción, en esta redención, nos deben llevar a pensar en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, a favor de la iglesia, a favor de sus escogidos. Cristo es nuestro verdadero pariente redentor, quien se ha hecho nombre glorioso, quien nos ha rescatado por amor desde su propia vida, que entregó por nosotros para rescatarnos a nosotros. Pensemos en esto y seamos agradecidos. Oremos.